Tiempo de recordar, programa número 6, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Y ahora les invitamos a escuchar... Tiempo de recordar.
Un presente para el teatro de antaño. Un recuerdo para todas y cada una de las figuras que nos hicieron llorar, reír y suspirar. Y también un homenaje para que el mundo mágico de voces, música y sueños. El mundo inolvidable de la radio.
¿Quieren ustedes hojear con nosotros brevemente el álbum teatral de antaño? Bien. Pues había que ver a aquel público colmar las lunetas y galerías, guardando para sí una parte de aquellos formidables espectáculos, haciendo aún más importante todo aquello que se desarrollaba en el escenario con sus aplausos, o bien con agudos chiflidos que eran sinónimo de protesta. El público conocía, sentía, aceptaba lo que estaba bien a su criterio o rechazaba lo que estaba mal a su criterio también. Eran verdaderos conocedores de lo que noche tras noche se representaba allí, en el foro teatral.
¿Hacían o deshacían a los artistas que la papeleta artística anunciaba en los pórticos de los teatros, ya fuese a Lupe Rivascacho, Leopoldo, el cuate Sommerstein, Mimi Derba, María Conesa, Celia Montalbán, al Panzón Soto? En fin, a todo o a casi todo el elemento que conformaba el mundo de la farándula.
Había que ver aquel público que se divertía mucho antes de que lo hiciera ante la bocina del aparato de radio, viendo a Beristain en el papel del peladito, como solía describirlo el crítico Yanko en 1912. De mirada indecisa y desconfiada, con el mechón de pelo cayendo sobre la frente deprimida, el sombrero de petate a media cabeza y la frazada terciada al hombro.
Partes mismas de un espectáculo que hiciera toda una época imposible de igualar y de olvidar. ¡Qué suerte tuvieron aquellos que pudieron verlo con sus propios ojos! ¡Qué suerte de haber sentido el teatro revisteril en todo su apogeo!
Hablando del teatro revisteril, en esta ocasión recordaremos a una de sus más connotadas figuras cómicas. Figura inolvidable que, auténtico, abarrotaba el teatro en donde ella actuaba. Su nombre, ya colocado entre los nombres de los inmortales de la farándula, fue Amelia Wilhelmi. De ella, aunque sea en forma por demás breve, habremos de platicar.
Estamos seguros que grato, muy grato será para quienes personalmente la aplaudieron y gozaron de sus comedias cómicas, recordarla y saber un poquito acerca de su vida. Y para quienes no tuvieron la suerte de conocerla, pues sabrán el por qué llegó a ocupar el primerísimo lugar en el mundo de la risa teatral primero y posteriormente cinematográfico. Pero antes, quisiéramos obsequiarles un bello tema musical del maestro Esparza Oteo con la rondalla tapatía La Rondalla.
Mirando que la luna extiende el cielo su pálido velo de azul y zafir,
en mi corazón
siempre está,
siempre está,
y la reina de mi alma será. las que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas en esta noche callada. Lo que yo te canto será para ti.
Corría el año de 1901, cuando Amelia Wilhelmi Juárez viera la primera luz en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sus padres se llamaron María del Refugio Juárez de Wilhelmi y Adolfo M. Wilhelmi. La familia menuda la componían Gloria, Julieta, Renato, Rodolfo y Amelia. Ninguno de ellos, con la excepción de Amelia, tuvo inclinación por el ambiente artístico.
Sus hermanos preferían dedicar su tiempo libre al juego, mas no Amelia, que pasaba largas horas junto a su padre, haciéndole mil preguntas sobre el ambiente de la farándula, ya que él, a su vez, era un modesto actor de carpa y tenor.
De él, precisamente, la Wilhelmi aprendió los primeros secretos del ambiente artístico, del camino difícil y rudo de las carpas. La pequeña contaba apenas con 6 años de edad, cuando escuchaba atentamente lo que su padre le platicaba, y en su mente infantil trataba a toda costa de retener todo aquello que juzgaba interesante e importante.
Papá Wilhelmi, allá en Mazatlán, ensayaba algunos cuadros cómicos de su propia cosecha, o bien algunas canciones que habría de interpretar durante su actuación en la carpa donde actuaba.
Pulía ambas cosas para no recibir la rechifla del público que asistía a ver la variedad. Pero aunque estuvieran perfectamente bien estudiados sus cuadros cómicos o sus canciones, no faltaba algún chistoso que trataba de ridiculizar al artista una vez que éste se encontraba ya en el escenario.
La familia Wilhelmi Juárez recibía modestísimos dividendos en Mazatlán, por lo que optaron por probar suerte en el Distrito Federal. Y se dirigieron hacia la capital de la República con cierto temor. Tenían que buscar algún sitio en donde poder alojarse primero. Y después, una carpa en donde don Adolfo pudiera conseguir empleo como cómico y cantante para mantener a la familia.
Al fin, ya en la gran ciudad de los Palacios, alquilaron una modesta vivienda que se encontraba en las calles de República de Ecuador. Cierto que la renta no llegaba ni siquiera a los 10 pesos mensuales, pero había que obtener el trabajo para pagarla y otros pesos más para comer. Por suerte, papá Wilhelmi consiguió chamba y todos respiraron ya con cierta tranquilidad.
Los hermanos de Amelia rápidamente hicieron amistad con los chamacos del rumbo, quienes les informaron de cierta carpita que estaba cerca de donde vivían los primeros. Esa carpita se llamaba La Mariposa. Ahí se representaban zarzuelas, comedias chuscas, bailables, en fin.
En cuanto lo supo Amelia, no lo pensó dos veces. A escondida de sus papás, corría todos los días para pegar ojos y narices en las tablas que formaban la estructura de La Mariposa. Y, entre las rendijas que separaban un tablón del otro, la Wilhelmi quien apenas contaba con 8 años de edad, gozaba de lo lindo observando los bailables, escuchando las canciones y soñando con hacerlo ella algún día. Todo aquello que veía Amelia lo iba archivando en su mente infantil. Y cuando llegaba a su casa, sin que papás y hermanos se dieran cuenta, ensayaba absolutamente todo lo que había visto en el escenario de la modesta carpa. Canciones, bailables, chistes.
Por cierto, dentro del elenco artístico de aquella carpa de barriada, actuaba una cupletista, quien sin saberlo siquiera, se había convertido en el ídolo de Amelia. El nombre de aquella artista era Emilia Trujillo.
Pero es hora de obsequiarlos con una hermosa página musical del bardo de Tecash, Yucatán, Ricardo Palmerín. Son La Rondalla Tapatía y Las Golondrinas Yucatecas.
En tibios arreglos formaron sus nidos formaron mirando de amor. ¡Qué blanco! Cómo alegraban las tardes aquellas, las tardes aquellas bañadas de luz. Así en la mañana odiaron de mi vida y dieron en aras de la juventud amores y ensueños como golondrinas.
Decirse con toda certeza que Emilia Trujillo tenía en Amelia a una perfecta doble, sin siquiera saberlo. Todo, absolutamente todo lo que ella hacía en el escenario, la pequeña también lo hacía. Bailaba, cantaba y hasta caminaba como ella, con un aplomo y una gracia increíble, al grado que se presentó ante el empresario de la carpa y le pidió que le brindara una oportunidad de actuar. Lógicamente, este se sorprendió y con cierto tono burlón le preguntó.
Bueno, ¿y tú qué sabes hacer, pequeña?
A lo que ella respondió sonriéndole.
Pues, sé cantar, bailar, actuar. Soy una verdadera artista, señor.
Aquello causó gracia al empresario y también cierta curiosidad. ¿Podría en esa diminuta figura esconderse una verdadera estrella?
Bien, contestó con gesto amable el empresario, y le dijo a Amelia que su prueba iba a ser arriba del escenario, haciendo una parodia de una obra que se titulaba El Mosquito. subió ella al pequeño foro y realizó de principio a fin, sin una sola equivocación, la parodia solicitada. Amelia actuó con absoluta soltura y sin temor alguno.
No cabía la menor duda. Había nacido una pequeña artista, una incipiente figura del escenario, quien por los huecos de los apolillados tablones de la carpa, día tras día, noche tras noche, con sol o con lluvia, había ido a aprender, cual si fuese una escuela, todo aquello que hacían las modestas figuras de aquel escenario de barriada.
Artistas totalmente desconocidos que habían servido de maestros a una niña que amaba profundamente el mundo de la farándula y del cual, al correr el tiempo, habría de ser una de sus principales figuras hasta el final de su vida.
Pasan los años y encontramos a la Wilhelmi, convertida en toda una jovencita. Ha continuado presentándose en las modestas carpas sin desmayo y, por lo tanto, ha adquirido mayor gracia y naturalidad, amén de experiencia, o tablas, como se dice en el argot artístico. En su barrio aún se encontraba aquella carpita de sus inicios, aquella que le había dado su primera oportunidad, la famosa carpa llamada La Mariposa.
En ella, la Wilhelmi tomó parte en zarzuelas y cuadros cómicos que siempre fueron su fuerte, como por ejemplo en Chin Chun Chan y otra que se titulaba El Pobre Ballina. 50 centavos costaba la entrada y el público adquiría hasta el último boleto.
Termina su contrato en La Mariposa y empieza a viajar al lado de su padre, quien era popularmente conocido en el ambiente de las carpas como el Visco Wilhelmi.
Viajan por diferentes estados de la República Mexicana y la Wilhelmi adquiere mayor experiencia al lado de su padre, quien cuidaba y pulía todas y cada una de las actuaciones de su hija.
Pasado algún tiempo, regresan al Distrito Federal. Ella continúa trabajando en pequeños teatros y precisamente en uno de ellos conoce al que sería compañero de su vida, José Muñoz, un extraordinario cómico a quien se le conocía como Chupamirto. Con la gracia de ambos, forman una extraordinaria pareja que hizo época.
Ahora les obsequiaremos con la rondalla tapatía y del maestro Esparza Oteo, Canción del Corazón.
Brotado de mi corazón.
Asoma el año de 1921. El teatro principal estrena las revistas Las calles de Don Plutarco, El principal se cierra y otras obras que el gusto del público mantenía en cartelera por semanas enteras.
1921, año en que Roberto el Panzón Soto descubre, en las tardes del Teatro Rivoli, a Amelia Wilhelmi y la invita a trabajar con su compañía en el escenario de lírico, el cual era considerado como uno de los principales foros para la consagración artística de figuras que, de verdad, valieran la pena.
Los triunfos de la gran señora de la comicidad se sucedían uno tras otro. Sus humoradas cautivaban al público que la seguía y que la entendía, que era lo principal. Si ella cambiaba de teatro, el público hacía lo mismo. Si por algún motivo Amelia no actuaba, el respetable se abstenía de asistir.
Pasa el tiempo y la Wilhelmi ingresa a un nuevo y diferente espectáculo, el cine. Filma al lado de Cantinflas y de Medel la película titulada Así es mi tierra. Después, Caminos de ayer, Qué verde era mi padre, No desearás la mujer de tu prójimo, y se inmortaliza con el papel de La Guayaba al lado de Pedro Infante en la película Nosotros los pobres.
Amelia Wilhelmi Juárez, una figura genial del mundo artístico mexicano, falleció el 16 de julio de 1964 en el Distrito Federal. A ella, a su recuerdo, fueron dedicados los minutos que duró este programa.
Finalmente, del dominio público y con la rondalla tapatía, les obsequiamos La Chilena.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó su programa Tiempo de Recordar.
Producción Raúl Castelao, guión radiofónico y musicalización Pedro Delil, asistente de producción Gustavo Herrera. Fueron las voces de Rita Rey, Roselvira Cano, Elisa Aragonés, Alfonso Aranda, Pedro Delil y Alejandro Rulfo. Controles técnicos Héctor Reséndiz.
Cordialmente les invitamos a escuchar Tiempo de Recordar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma estación. Solamente me resta decirles: la ausencia es presencia en el recuerdo.